Mar Zarzalejos Prieto es profesora de arqueología en la UNED y nos propone hablar hoy sobre un tipo de arqueología muy especial. Se llama arqueología efímera o arqueología de lo efímero. Ella misma nos introduce en este tema y además nos presenta a Carmen Fernández Ochoa, que es catedrática de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y está investigando un caso de arqueología efímera en la antigua Tabacalera de Gijón.
Buenos días a todos los estudiantes de arqueología de la UNED y, como no, a todos los oyentes. Una de las grandezas de la arqueología consiste en que, mediante la aplicación de una metodología adecuada, es posible recuperar información sobre aspectos de la vida cotidiana de las comunidades en el pasado. En tiempos prehistóricos, en los que no existen documentos escritos, nuestra disciplina es la única vía capaz de proporcionar conocimiento sobre todas las esferas de la vida. Pero también, en época histórica, la arqueología viene a cubrir importantes lagunas allí donde los textos, siempre muy ricos en otros matices, no proporcionan ningún dato o lo hacen en muy poca medida. La arqueología, por definición, recupera, como saben, la cultura material como vía de conocimiento histórico y, desde luego, dentro del concepto de cultura material, obviamente, tienen cabida elementos cuya materia compositiva es casi indestructible, como la piedra o la cerámica, por ejemplo, pero también tienen cabida los depósitos arqueológicos que atesoran evidencias de materiales mucho más deleznables. De hecho, un paso adelante en la interpretación de los registros arqueológicos se ha beneficiado de la colaboración interdisciplinar y se materializa en la aplicación de toda una serie de técnicas de recuperación de restos cuya naturaleza orgánica presenta serias dificultades de conservación o que directamente no se han conservado, pero que deben buscarse las trazas de que existieron para poder realizar una interpretación de carácter global desde el punto de vista histórico. En arqueología, donde somos muy dados a poner apelativos reconocibles a las parcelas temáticas que desarrollan aspectos puntuales o que ponen su énfasis en determinados contextos, está comenzando a hablarse en los últimos tiempos de algo que se denomina arqueología efímera o también arqueología de lo efímero. En nuestro afán por mantener informados a nuestros estudiantes y oyentes sobre las últimas tendencias en investigación arqueológica, contamos esta mañana con la presencia de la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y que se encuentra al frente de un equipo de investigación que está estudiando un conjunto excepcional aparecido en la ciudad de Gijón. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
Podemos empezar, si te parece, por acotar un poco el concepto del tema que nos trae hoy aquí, para que nos expliques brevemente qué se entiende por arqueología efímera o arqueología de lo efímero.
Lo primero que hay que decir es que en la vida cotidiana, en todos los elementos que registramos en arqueología en relación con la vida cotidiana, hay algunos de difícil registro. Y estos de difícil registro, pues, y de difícil conservación, son sobre todo materiales orgánicos, como puede ser la madera, el cuero o los textiles, o son productos perecederos, como por ejemplo el grano, el aceite, la miel, la sal. Es decir, tienen dificultad para que nosotros los identifiquemos y tenemos dificultad también para conservarlos. De tal manera que estos registros arqueológicos generales, y que son muy importantes, pues acaban de alguna forma o perdiéndose o aparecen en un número muy escaso. Ese tipo de materiales, ese tipo de productos es lo que podríamos llamar la arqueología efímera, es decir, aquello que no se conserva de los materiales arqueológicos como se conservan otros materiales. En el caso de la madera, en el caso de los textiles, en el caso de los granos, es muy importante su conservación y solamente se nos produce esa conservación en ambientes anaeróbicos, es decir, cuando estos ambientes húmedos pues evitan la presencia de aquellos microorganismos y aquellas bacterias que, al no estar en contacto con el ambiente, con el oxígeno ambiental, hace que no se destruyan. Por eso, generalmente, los contextos arqueológicos en los que aparecen son este tipo de contextos de humedad.
Podemos ver, si quieres, un ejemplo que conoces fantásticamente, puesto que, como decía al principio, lo estás investigando. Explícanos un poco lo que apareció en Gijón y cómo estáis enfocando el estudio.
El equipo nuestro se enfrentó a este problema a partir de unos descubrimientos que se realizaron en el año 2007 en la parte inferior de la tabacalera de Gijón, de la fábrica de tabacalera, que se cerró en el año 2002. Entonces, al hacer una reforma, intentar recuperar para el patrimonio, a ver qué se hacía, si se hacía un museo o qué, pues hubo que hacer un diagnóstico arqueológico. Después de una serie de trabajos, en la parte central del patio de lo que había sido un convento, porque la tabacalera se había construido después de la desamortización, habiendo expulsado a las monjas que estaban en el convento, pues ahí resulta que aparece primero los restos de lo que era el aljibe del convento, pero al lado y totalmente oculto encontramos los restos de un aljibe romano, un aljibe tardorromano que era un pozo depósito que se había convertido en un vertedero a partir del siglo V, finales del V, principios del VI. Y era una zona, un pozo, realmente un pozo artesiano que captaba el agua de un acuífero allí justo en el centro de la ciudad. Es muy interesante porque está construido, muy bien construido, con un sistema muy importante de muros, etcétera. Y bueno, no me quiero entretener mucho en la descripción, pero sí decir que tiene 6 metros de lado, que es muy grande, y que tiene 4 metros de profundidad. Contenía aproximadamente unos 150 metros cúbicos de agua, podía contener, y además se renovaba continuamente la capa freática a medida que llovía o no llovía, etcétera. Total, que cuando se convierte en un vertedero, ahí se empiezan a echar una serie de restos, bien de forma accidental o bien intencionadamente. Al hacer la excavación se crean una serie de sedimentos que tenemos perfectamente estructurados y que hemos podido excavar muy bien, con maderas, con toda clase de, por ejemplo, cargaderos de pozo, un cargadero de pozo, platos, fuentes de madera, lo que no se conserva nunca en ningún sitio. Por ejemplo, suelas, 4 suelas, por ejemplo, restos de cestería, por ejemplo, los pomos de cuchillos y de hoces puestos perfectamente, o, por ejemplo, un caso muy excepcional, que es una silla, ¿no?, que se data a finales del V, principios del VI. Es decir, un panorama entre el siglo VI y el siglo VIII, que nosotros podemos, digamos, reconstruir de alguna manera aspectos de la vida cotidiana a través precisamente de esta arqueología efímera, de estos depósitos que no se encuentran en otras circunstancias.
Carmen, y una vez que encuentras un contexto de estas características, ¿cómo se gestiona una intervención para poderla hacer o desarrollar adecuadamente?
Sí, además de estos productos y de estos materiales que nosotros encontramos, hay una cosa muy interesante, y es que salía muchísimo material de muchísimos huesos. Llegamos a encontrar incluso una mariposa que estaba en el barro y que tenía las alas conservadas con su color, etc. Claro, inmediatamente tuvimos que acudir a todos los que generan, de alguna manera, un estudio mucho más completo, y que tú sabes que en arqueología ahora mismo solos no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces necesitamos siempre pues la colaboración de muchos. Entonces creamos un equipo, y ese equipo estaba formado por una parte por los arqueólogos, por otra parte topógrafos y cartógrafos que estábamos estudiando el convento, los restos que quedaban de la construcción posterior, y después ya una serie de estudios arqueométricos que fueron coordinados por Almudena Orejas y por el CSIC, por gente del CSIC. Y ahí hicimos todos los análisis polínicos, carpológicos, los restos de las maderas, la paleoantropología, todas las pruebas analíticas y los sedimentos, es decir, carbones y materia orgánica. Eso nos ha permitido tener unas cronologías muy exactas que van combinando los materiales con los sedimentos, de tal manera que el conjunto de todas las personas que hemos trabajado ahí, que es un equipo bastante potente, pues hemos podido, gracias a eso, certificar muchos aspectos de lo que había sido ese proceso. Y es muy interesante decir que para llevar adelante esto no nos vale solamente hacer excavaciones, no vale solamente tener un equipo bueno de arqueólogos, sino que necesitamos la ayuda oficial. Nosotros, con proyectos de I+D y con proyectos como el Consolider y algunos otros proyectos que yo dirigía, y algunos de Almudena Orejas, algunos de los colegas, todas las pruebas analíticas, todas las pruebas de carbono 14 se hicieron en este contexto. Y yo creo que ha sido un equipo numeroso e imprescindible, no se puede trabajar de otra manera, ¿no? Y hay cosas muy concretas, muy interesantes, por ejemplo, el análisis de los ácaros, ¿no? Generalmente, pues no se estudian, no se encuentran.
Porque no se encuentran.
No,
claro,
se encuentran, no se estudian, es muy difícil documentarlos. Nos salen perros enteros, gatos. O sea, fauna, materiales, etcétera. Entonces, todo eso, claro, tienen que hacerlo personas expertas que configuran un equipo que se gestionó a través de la subvención, vamos, de la concesión que hizo el Ayuntamiento de Gijón, que en eso ha sido muy generoso.
¿Y este tipo de hallazgos, en este caso, constituyen un unicum o conoces casos similares dentro de la propia Hispania o en otras zonas del imperio?
Sí, se conocen casos bastante importantes, las regiones septentrionales del imperio, sobre todo, ¿no?, con materiales orgánicos que aparecen de forma muy habitual. Por ejemplo, estoy recordando los materiales de Vindolanda, ¿no?,
del fuerte de Vindolanda,
por ejemplo, ¿no?, que Birlir y todos estos han estudiado, por ejemplo, las tablillas con las inscripciones militares, todos los cueros, las maderas. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de publicar en Abruzzum, en esta mansio itineraria, unos pozos interesantísimos también, con este tipo de materiales, con granos, maderas, cueros, etcétera, muy parecido a lo que aparece también en Gijón. Y desde luego en este momento, pues pozos en las minas, como por ejemplo los estudios que hacen Pérez Macías para Río Tinto, los estudios de las termas de Chaves, por ejemplo, el puerto de Irún, que es estudiado también porque justo todos los sedimentos del puerto de Irún, también en un ambiente anaerobio, han dado muchísimo de sí. Hay una colección de zapatos, de suelas y de materiales.
También de la propia infraestructura.
Y, por ejemplo, en Yeso, en la ciudad de Yeso, en Guisona, Guitar y Perans y Busseau estudiaron unos depósitos interesantísimos de los pozos de la ciudad. Es decir, son hallazgos puntuales, pero ya muy interesantes y cada vez más. Por eso yo pienso que sigue siendo un punto de referencia al que hay que prestarle atención.
Y tanto. Oye, ¿y existe una línea de investigación consolidada sobre este tipo de hallazgos?
Hasta la fecha yo creo que se ha actuado de forma muy individual. O sea, cada yacimiento tenía su problemática, sacaba el dinero de donde podía para la conservación, porque son los materiales que nada más salir tienes que conservarlos. Claro. En este momento están empezando a darse un coloquio internacional que se convoca para octubre en la Universidad Complutense y que lo dirige el profesor Morillo, y también el Instituto Arqueológico Alemán. Y es la primera vez que nos vamos a juntar aquellas personas o aquellos yacimientos, productos y yacimientos también, porque hay también productos, y que estamos estudiando este tipo de materiales
arqueológicos. Pues muy interesante, estaremos un poco al tanto de esa cita porque nos parece de gran interés. Bueno, Carmen, como siempre, el tiempo es muy corto y nos quedamos con ganas de aprender más sobre este asunto. Muchísimas gracias por tu presencia y un saludo muy cálido a nuestros estudiantes y a los oyentes.
Muchas gracias.